La historia de las grandes obras de Dios. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 44:1. Quizá no haya historietas que se nos hayan grabado por tanto tiempo en la memoria como aquellas que oímos de boca de nuestros padres cuando éramos niños. Es triste pensar, sin embargo, que muchas de estas historietas eran vacías y superfluas, de modo que, ya desde una tierna infancia, nuestras mentes han sido influenciadas por fábulas y narraciones diversas, todas ellas manchadas de falsedad. Pero entre los primeros cristianos y creyentes del Antiguo Testamento, los cuentos de infancia eran muy diferentes de los de la actualidad, y las historietas con las que estos entretenían a sus hijos eran de una clase muy distinta de las que nos fascinaban en los días de nuestra niñez. Sin duda que Abraham hablaría a los niños pequeños del diluvio y de qué manera las aguas llegaron a cubrir la tierra, de modo que sólo Noé con su arca se salvó. Los antiguos israelitas, ya en tierras de promisión, contarían a sus hijos el milagro obrado por Dios en el Mar Rojo y les hablarían de las plagas caídas sobre Egipto al sacar el Señor a su pueblo de la tierra de cautiverio. Sabemos que entre los primeros cristianos, los padres solían referir a sus hijos todo lo concerniente a la vida de Jesús, todo lo que hicieron los apóstoles y, en general, toda narración relacionada con los orígenes del cristianismo. También fueron estas las historietas que deleitaron la niñez de nuestros antepasados, los puritanos. Sentados alrededor del fuego del hogar y teniendo enfrente aquellos mosaicos holandeses que representaban, con aquel sabor peculiar antiguo, la vida de Cristo, las madres instruían a sus hijos acerca de Jesús y les hablaban de sus milagros, como en una ocasión andó sobre las aguas y en otra multiplicó los panes. También les referían la maravillosa transfiguración de Jesús y sobre todo su crucifixión. ¡Oh, cuánto desearía que estas historias se repitieran de nuevo y que las narraciones de infancia versaran otra vez sobre la vida de Jesús! Deberíamos persuadirnos de que, después de todo, no puede haber nada más interesante que aquello que es verdadero y que nada puede dejar una impresión más viva en la mente que las historias que se contienen en el libro sagrado. Nada puede influenciar más profundamente al corazón de un niño como las obras maravillosas que Dios hizo en los tiempos antiguos. Parece ser que el salmista que escribió esta oda tan poética había oído de labios de su padre, quien a su vez lo aprendió de la tradición familiar, la historia de las maravillosas obras de Dios, y más tarde el dulce cantor de Israel la refería a sus hijos, y así, de generación en generación, se alabaría a Dios por sus grandes obras. En esta mañana desearía recordaros algunas de las obras maravillosas que Dios hizo en tiempos antiguos. Mi propósito y objetivo no es otro que el de estimular vuestras mentes y corazones para que, mirando al pasado y viendo lo que Dios hizo entonces, vosotros podáis mirar hacia adelante con ojos de expectación y lleguéis a persuadiros de que, aún ahora, Él puede extender su santo brazo y mano poderosa para repetir aquellas grandes obras de los tiempos antiguos. Primero, os hablaré de las historias maravillosas que nuestros padres nos han contado y que nosotros hemos oído de los tiempos antiguos. En segundo lugar, mencionaré algunas dificultades de nuestra mente con respecto a estas antiguas historias. Y por último, deduciré ciertas conclusiones naturales de estas obras maravillosas que hemos oído que el Señor hizo en los tiempos antiguos. Empezaré, pues, con las maravillosas historias que nuestros padres nos han contado y que nosotros hemos oído de los tiempos antiguos. Sabemos que Dios en el transcurso del tiempo ha realizado grandes obras. El ordinario curso de la vida se ha visto alterado con prodigios ante los cuales los hombres se han maravillado. Dios no siempre ha permitido que su iglesia ascendiera a las cumbres de la victoria a intervalos lentos y es por esto que en ciertas ocasiones ha derribado de un solo golpe a los enemigos de su iglesia y ordenado a sus hijos a que avanzaran sobre los caídos cuerpos de los mismos. Dirigid vuestras mentes a los testimonios antiguos y reparad en lo que Dios ha hecho. ¿No os acordáis de qué manera Él hirió la caballería de los egipcios, sepultándola junto con el carruaje y caballos del faraón a las profundidades del Mar Rojo? ¿No habéis oído de qué manera Dios hirió a Og, rey de Basán, y a Seón, rey de los amorreos, por haberse estos opuesto al avance de su pueblo? Al herir a estos grandes reyes y al derribar a los poderosos de sus tronos, ¿no habéis comprobado cómo la misericordia de Dios es eterna para con sus hijos? ¿No habéis leído cómo Dios hirió a los cananeos y los echó de su tierra para darle a los hijos de Israel por herencia perpetua? ¿No habéis oído que cuando los ejércitos de Jabín se alzaron contra ellos, las mismas estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara? Barrióles el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, y ninguno se salvó. ¿No habéis oído también cómo Dios, por la mano de David, hirió a los filisteos, y cómo por el poder de su diestra los hijos de Amón fueron desbaratados? ¿No habéis oído de qué manera fueron deshechos los etíopes por el ejército de Asa en el día de su fe? ¿No habéis oído de qué manera también el ángel del Señor hirió a todo valiente y esforzado en el ejército de Senacherib, salvando así a los moradores de Jerusalén de la mano del rey de Asiria? Proclamad estas maravillas de Dios, hablad de ellas en la calle, enseñadlas a vuestros hijos y nunca las enterréis en el olvido. La diestra del Señor ha obrado cosas maravillosas y su nombre es conocido en toda la tierra. Sin embargo, las maravillas que de una manera más directa nos concierne son las de la era cristiana, y no podemos en modo alguno relegarlas en segundo lugar con respecto a las maravillas del Antiguo Testamento. ¿No habéis oído de qué manera en el día de Pentecostés el nombre del Señor se colmó de gloria? Dirigid vuestra atención al libro de las maravillas de Dios y leed lo que se nos dice de ese día. Pedro, el pescador, se levanta a predicar en el nombre del Señor, su Dios. Se congrega una gran multitud y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¿Y qué pasa? Unas 3,000 personas fueron compungidas de corazón y creyeron en el Señor Jesucristo. ¿No habéis oído de qué manera los 12 apóstoles, junto con los demás discípulos, fueron a todas partes predicando la palabra y cómo cayeron los ídolos de sus tronos como resultado de su predicación? Las puertas de muchas ciudades se abrieron a los mensajeros de Cristo y sus calles escucharon el mensaje de salvación. Es verdad que los discípulos, al principio, fueron llevados de una parte a otra y como perdices fueron perseguidos en las montañas. Pero, ¿no sabéis que, aun en estas circunstancias, el Señor obtuvo para sí la victoria y que a los 100 años después de haber sido Cristo clavado en la cruz, el Evangelio había sido ya predicado en toda nación del mundo antiguo y aun las islas más remotas habían sido alcanzadas por la predicación del mismo? ¿Habéis olvidado acaso cómo en todos los ríos miles y miles de gentiles eran bautizados a un tiempo? ¿Qué rincón hay en Europa que jamás haya oído el mensaje sublime del Evangelio? ¿No es cierto que aún la más insignificante ciudad puede testimoniar de que la verdad de Dios ha triunfado y de que los paganos, abandonando sus falsos dioses, han doblado sus rodillas a Jesús, el crucificado? La manera como el Evangelio se propagó en los primeros siglos es, en verdad, un milagro que jamás podrá eclipsarse. Aunque grandes fueron las maravillas que Dios obró en el Mar Rojo, ninguna de las maravillas del Antiguo Testamento puede superar a las maravillas obradas en los 100 años que siguieron a la venida de Cristo al mundo. Y es que parecía como si fuego del cielo hubiera descendido sobre la tierra y que nada pudiera resistir la fuerza de la predicación. La relampagueante saeta de la verdad hizo pedazos el pináculo del templo idólatra, y el nombre de Jesús era adorado del uno al otro polo. Hasta aquí hemos mencionado algunas de las muchas cosas que Dios obró en los tiempos antiguos y en el primer siglo de nuestra era, pero ¿no habéis oído las grandes maravillas que Dios obró a través de sus predicadores siglos más tarde? ¿Nunca se os ha referido el caso de Crisóstomo, el predicador de la boca de oro? Siempre que él predicaba, una gran multitud en extremo atenta se abarrotaba en el templo para escucharle. Crisóstomo, de pie y levantando manos santas con una majestad incomparable, les hablaba de la palabra de Dios en verdad y justicia. La gente le escuchaba e incluso se encorvaba hacia adelante como para no perderse ni una sola palabra. De vez en cuando rompían el silencio con sus aplausos y con el ruido de sus pies, pero pronto el silencio daba otra vez campo libre a las palabras del predicador, hasta que otra explosión de gozo y entusiasmo desbordaba los corazones y rompía el silencio. En su día, las conversiones fueron incontables y el nombre de Dios fue altamente glorificado en la conversión de muchos pecadores. ¿Y no os han referido vuestros padres las maravillas obradas más tarde en aquellos tiempos de superstición y tinieblas? Me refiero a aquellos oscuros tiempos de la Edad Media. Pues bien, en medio de aquellas tinieblas, Dios hizo resplandecer una luz espiritual que guiara a los hombres. ¿No habéis oído cómo Martín Lutero se levantó a predicar el Evangelio de la gracia de Dios y cómo las naciones temblaron y el mundo revivió al escucharse de nuevo el mensaje de Dios? ¿No habéis oído de Zwinglio entre los suizos y Calvino en la ciudad santa de Ginebra y de las grandes obras que Dios obró por medio de ellos? ¿Y cómo, británicos, os habéis olvidado de vuestros predicadores de la verdad? ¿Han cesado de estremecerse vuestros oídos al oír la maravillosa historia de los predicadores que Wycliffe envió a cada mercado de ciudad y aldea para proclamar el Evangelio de Dios? ¿No nos dice la historia que estos hombres fueron como tizones de fuego en medio de secos rastrojos, que sus voces eran como el rugir del león y sus salidas como las de los leones jóvenes? Ellos empujaron la nación hacia adelante y con respecto a sus enemigos dijeron: «¡Destruidlos! Nadie podía hacerles frente, pues el Señor su Dios los había revestido con fortaleza». Acercándonos a tiempos más recientes, estoy cierto que vuestros padres os han referido las cosas tan maravillosas que Dios obró en los días de Wesley Whitfield. Por aquel entonces todas las iglesias estaban más o menos aletargadas. La irreligión era la regla del día. Las calles parecían ser cauces de iniquidad, mientras que las alcantarillas parecían no dar cabida ya a la transgresión. Y en estas circunstancias se levantaron Whitfield y Wesley, hombres cuyos corazones el Señor había tocado y que se atrevieron a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Su obra se dejó sentir inmediatamente, y al oírse el aleteo de la misma, la iglesia se preguntó: ¿quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus aberturas? Vienen, ya vienen, son incontables como los pájaros del cielo, y su ímpetu es como viento fuerte que no puede resistirse. A los pocos años, y como fruto de la predicación de estos dos hombres, toda Inglaterra fue alcanzada por la verdad evangélica. La palabra de Dios se conocía en toda ciudad, y quizá no hubo ni una aldea en la cual los metodistas no hubieran penetrado. Cuando los vehículos se mueven a vapor, a menudo la religión se arrastra con su vientre sobre la tierra. Pero en aquellos días de locomoción lenta, cuando parecía como si el cristianismo se hubiera limitado exclusivamente al uso de aquellos carruajes antiguos en los que nuestros antepasados solían viajar, es verdaderamente sorprendente considerar el rápido progreso que en un poco de tiempo hizo el Evangelio por todas partes. Pero aunque sea maravilloso este progreso, debemos creerlo, pues forma parte sustancial de la historia. Y las maravillas que Dios obró en tiempos pasados, con su gracia puede obrarlas otra vez. Él es todopoderoso, grandes son sus obras y santo es su nombre. Desearía que observarais una característica especial en estas obras que Dios hizo en los tiempos antiguos. Todas ellas despiertan nuestro interés y también nuestro asombro por el hecho de que se efectuaron de una manera repentina. Aquellos que se pasan por sabios en nuestras iglesias creen que las cosas deben desarrollarse paulatina y gradualmente y que se debe avanzar paso a paso. Una acción continua y una labor progresiva, dicen, nos llevarán finalmente al éxito. Pero en contra de esta manera de pensar, nos asombra en verdad el que todas las obras de Dios no han crecido gradualmente, sino que se han producido súbitamente. Cuando Pedro se levantó a predicar, no se necesitaron 6 semanas para convertir a los 3,000. La conversión de los mismos fue instantánea y su bautismo tuvo lugar el mismo día. El cambio de sus corazones hacia Dios se realizó en aquella misma hora y llegaron a ser tan verdaderos discípulos de Cristo como si su conversión hubiera sido el proceso de 70 años. Y así fue también con Martín Lutero. El gran reformador no necesitó siglos para superar las densas tinieblas de la Edad Media. Dios encendió la vela y se hizo luz en un instante. Dios obra de una manera repentina. El pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y así ocurrió también en los días de Whitfield. La censura que pesaba sobre una iglesia dormida no se dejó sentir a lo largo del tiempo, sino inmediatamente. ¿No habéis oído del gran avivamiento bajo Whitfield? Tomemos por ejemplo el que tuvo lugar en Kamsulang, mientras predicaba en el patio de una iglesia, pues ningún edificio hubiera podido congregar a tal multitud. El poder de Dios vino sobre la gente y uno tras otro cayeron sobre la tierra como si hubieran sido heridos, y una multitud que se calcula en no menos de 3,000 personas lloraban al unísono bajo convicción de pecado. Whitfield proseguía con su mensaje. Ora sus palabras ronaban como Boanerges, ora se suavizaban en los consoladores tonos de un Bernabé. No hay lengua que pueda describir las grandes maravillas que Dios obró a través de aquel sermón de Whitfield, ni aun el sermón de Pedro en Pentecostés fue semejante a este. Y así ha sido con todos los avivamientos. La obra de Dios ha sido súbita. Con la rapidez del trueno, Dios ha descendido de lo alto. No de una manera lenta, sino majestuosamente, Él ha cabalgado sobre los veloces querubines. Él ha volado sobre las aguas del impetuoso viento. Tan repentina ha sido su obra que las gentes apenas podían creer si hubieran realizado en un espacio de tiempo tan breve. Considerad el gran avivamiento que está teniendo lugar en Belfast y en sus alrededores. Después de haberlo conseguido cuidadosamente y después de haber hablado con queridos hermanos que han vivido en aquellos lugares y que merecen mi confianza, yo estoy convencido, aun a pesar de lo que los enemigos puedan decir, que este avivamiento es una genuina obra de gracia y que el Señor está haciendo allí maravillas. Un amigo que ayer vino a visitarme me informó de que los hombres más bajos y depravados, así como las mujeres más perdidas de Belfast, han sido alcanzados por esta extraordinaria epilepsia, como dice el mundo, pero que nosotros sabemos que es la influencia poderosa del espíritu. Hombres que durante toda su vida habían sido borrachos empedernidos, de repente sintieron un gran impulso que les obligó a orar. Al principio se resistieron e incluso volvieron a buscar sus vasos para tratar de ahogar el impulso, pero aún en medio de sus blasfemias e intentonas para apagar el espíritu, Dios les hizo doblar sus rodillas y ellos se vieron obligados con gritos desgarradores a pedir misericordia y a orar con vehemencia. Todo esto ha acontecido de una manera súbita, y aunque quizá podamos encontrar algún elemento de excitamiento natural, yo estoy persuadido de que, en esencia, es un avivamiento verdadero y espiritual, una obra que permanecerá. Hay un poco de espuma en la superficie, pero debajo hay una corriente de agua profunda que no puede resistirse y que arrastra y lleva consigo todo lo que encuentra. Por lo menos hay algo que despierta nuestro interés al saber que en la pequeña ciudad de Ballymena y en los días de mercado los taberneros solían percibir más de 100 libras por el whisky que se bebía en un día, pero lo que es ahora todos los taberneros juntos no gana ni un soberano. Hombres que anteriormente habían sido borrachos ahora se reúnen para orar. Después de haber oído un sermón, la gente se esperará para oír otro y en algunas ocasiones incluso para oír un tercer sermón, hasta que el predicador se ve obligado a decir: «Ahora debéis marcharos, estoy agotado». Al salir de la iglesia se dividen por las calles y casas en pequeños grupos para suplicar que Dios continúe su poderosa obra y para que los pecadores se conviertan. Nosotros no nos lo podemos creer. Quizá dirá alguno de vosotros, seguramente que vosotros no podéis, pero algunos de nosotros sí que podemos, pues lo hemos oído con nuestros oídos y nuestros padres nos han contado las grandes obras que Dios hizo en sus días, de modo que estamos dispuestos a creer que hoy en día Dios puede hacer obras semejantes. Debo hacer notar ahora que en todas estas grandes obras que Dios hizo en los tiempos antiguos, se destaca el hecho de que él se sirvió de instrumentos muy insignificantes. Fue el pequeño David, un mozalbete rubio, quien mató a Goliat. Durante algún tiempo pensé que David había cometido un gran error al no hacer uso de la espada de Goliat, pero es que yo no había reparado en el hecho de que la piedra y la honda usadas por David formaban parte de la armería de Dios. Fue una mujer sirviéndose de una estaca y un clavo quien cumplió el mandato de Dios de dar muerte a Sísara. A través de instrumentos verdaderamente insignificantes, Dios ha llevado a cabo sus obras más gloriosas, y esto es así con todas las obras de Dios. Pedro el pescador en Pentecostés, Lutero, el humilde monje en la Reforma, Whitfield, el fregaplatos del mesón de la vieja campana en Gloucester, en el avivamiento del siglo pasado. Dios no obra a través de los caballos y carruajes de Faraón, sino que obra con la vara de Moisés. No se sirve del torbellino o de la tormenta para realizar sus maravillas, sino que, por el contrario, usa medios apenas perceptibles para que toda la honra y toda la gloria sean suyas. ¿No es esto motivo de aliento para ti y para mí? ¿No nos puede Dios utilizar también para realizar una gran obra? Pero vemos, además, en todas estas historias de las grandes obras de Dios, que cuando Dios las realizó, se sirvió de hombres de gran fe. En este momento yo firmemente creo que si Dios así lo quisiera, todas las almas en este auditorio se convertirían en este instante. Si Dios se complaciera en enviar la fuerza arrolladora de su espíritu, ni aun el corazón más duro sería capaz de resistirlo. Del que quiere, tiene misericordia. Él obra de acuerdo con su voluntad y nadie puede resistir su mano. Pero es que yo no espero ver grandes cosas, dirá alguien. Entonces, mi querido amigo, tú no te verás defraudado, pues no verás ninguna cosa grande, pero aquellos que esperan cosas grandes las verán. Hombres con una fe grande realizan grandes cosas. Fue la fe de Elías la que puso fin a los sacerdotes de Baal. De haber tenido él la pequeña fe que algunos de vosotros tiene, todavía hoy los sacerdotes de Baal se enseñorearían sobre las gentes y jamás hubieran perecido bajo la espada. Fue su fe la que movió a Elías a decir, «Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Y más tarde, «Escogeos un buey, cortadlo en pedazos y ponedlo sobre leña, mas no pongáis fuego debajo». Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. La fe de Elías, tan poderosa y heroica, engrandecía el nombre de Dios. Cuando el Papa envió la bula de excomunión a Lutero, éste la quemó. En medio de una gran multitud y sosteniendo en sus manos el documento a punto de ser completamente devorado por las llamas, Lutero dijo, «Mirad, esto es la bula del Papa». Poco le importaba a él lo que en la bula se contenía. Cuando Lutero tenía que ir a Worms para comparecer delante de la dieta, sus seguidores le aconsejaron, «No vayas, tu vida corre peligro». Pero Lutero contestó, «Aunque hubiera tantos diablos en Worms como tejas en los tejados de las casas, aún así no temería. Iré a la dieta». Y a Worms se fue, confiando en el Señor, su Dios. Y así fue también con Whitfield. Él creía y estaba persuadido de que Dios obraría grandes cosas. Cada vez que subía al púlpito, estaba convencido de que Dios bendeciría la predicación, y efectivamente así era. Los de fe pequeña harán pequeñas cosas, mientras que los que tienen una fe grande se verán grandemente recompensados. Oh Señor, nuestros padres nos han contado que siempre que ellos exhibieron una fe grande, tú les visitaste con tus grandes obras. No me detendré más en este punto, excepto para haceros una observación. Todas las grandes obras de Dios, junto con una fe grande, han sido fruto de la oración. ¿Habéis oído de qué manera empezó el gran avivamiento americano? Cierto hombre desconocido e ignorado se propuso en su corazón orar para que Dios enviara bendición a su país. Después de haber orado intensamente y haber preguntado con toda su alma, «Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga?», alquiló una habitación y puso el anuncio de que se celebraría una reunión de oración de tal a tal hora del día. A la hora indicada, se dio cuenta de que no había nadie en la habitación. De nuevo, se puso a orar y por media hora oró solo. A la media hora vino una persona y más tarde dos más, y creo que la reunión se terminó con 6 personas. A la semana siguiente, más de 50 personas se congregaron para orar, hasta que por último, al ser más de 100 las personas que asistían a las reuniones, se decidió empezar otras reuniones de oración, de manera que unas semanas más tarde era casi imposible encontrar una calle de Nueva York que no tuviera reuniones de oración. Incluso durante el día, los comerciantes encontraban tiempo para orar. Las reuniones de oración se llegaron a celebrar durante todo el día. Se daban a conocer las peticiones y los temas de oración, y de una manera sencilla la gente los presentaba al Señor. Las contestaciones no tardaron en llegar. Muchos eran los corazones alegres que se levantaban para testificar que la oración que se había ofrecido la semana anterior ya había sido contestada. Y fue en estas circunstancias, cuando la gente se había dado ardientemente a la oración, que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos de una manera repentina. Se menciona el caso de cierto predicador en un pequeño pueblo que en menos de una semana vio cómo el Señor había usado su predicación para convertir a cientos de almas. El avivamiento se extendió a los estados del norte y puede decirse que llegaron a ser universales. Se calcula que en menos de 3 meses, más de 250.000 almas se convirtieron al Señor, y los mismos efectos produjo la oración de Ballymena y Belfast. Un creyente se hizo el propósito de orar y oró. Más tarde, organizó una reunión de oración. Día tras día se congregaba un grupo de creyentes para suplicar un avivamiento, y así lo hicieron hasta que el fuego celestial descendió y el avivamiento fue un hecho. Los pecadores se convirtieron, y no en números pequeños, sino a cientos y a miles, de modo que el nombre del Señor era glorificado grandemente por el progreso de su evangelio. Amados en el Señor, yo solamente me limito a daros hechos, y os ruego que seáis vosotros quienes saquéis las lecciones de los mismos. De acuerdo con la división que os he dado al principio, ahora debo mencionar algunas dificultades de nuestra mente con respecto a estas historias antiguas. Al oír las maravillas que Dios ha hecho, una de las primeras cosas que la gente dice es esta: «Ah, pero esto ya hace mucho tiempo». Piensan que desde entonces los tiempos han cambiado. Tal vez oigáis a alguien decir: «Yo puedo creerme todo lo que se me diga en la Reforma, por largos que sean los relatos, yo los aceptaré». Y lo mismo haría yo con respecto a la obra de Whitfield y Wesley. Quizá diga otro y añada: es verdad que tanto el uno como el otro trabajaron con todas sus fuerzas y con mucho resultado, pero de esto ya hace muchos años. Entonces las cosas eran diferentes de lo que ahora son. Debemos aceptar el que los tiempos han cambiado, pero ¿qué tiene esto que ver? ¿No fue Dios acaso quien obró tales maravillas? ¿Ha cambiado Dios? ¿No es Él inmutable, el mismo ayer, hoy y para siempre? ¿No encierra esta inmutabilidad una prueba para demostrar que lo que Dios ha hecho en un tiempo de la historia puede hacerlo también ahora? Ciertamente que sí. Y yo aún iría más lejos, pues me atrevería a decir que lo que Dios ya ha hecho una vez constituye una profecía de lo que Él se propone hacer de nuevo. Las grandes obras que llevó a cabo en los tiempos antiguos se repetirán otra vez, y el cántico del Señor será elevado de nuevo en Sion, y su nombre glorificado. Quizá haya otros que digan: bien, bien, pero yo considero estas cosas como prodigios, como milagros, y no podemos por consiguiente esperar verlos cada día. Esta es precisamente la razón por la cual no vemos estas cosas hoy en día. Si hubiéramos aprendido a esperarlas, no dudaríamos ahora en obtenerlas, pero lo que en realidad hemos hecho es archivarlas y separarlas de nuestra religión moderada y relegarlas como meras curiosidades de la historia bíblica. Pensamos que tales cosas, aunque sean verdad, son prodigios de la providencia, y no podemos imaginar que ellas caigan de lleno dentro de los cauces de su obra ordinaria. Os ruego, mis amigos, que os desprendáis de tal idea y que la apartéis de vuestra mente. Todo lo que Dios ha hecho para convertir a los pecadores debe considerarse como un precedente, por cuanto no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hase agravado su oído para oír. Y si hoy en día nos resulta difícil ver de nuevo las maravillas de Dios, esta dificultad brota de nuestros corazones. Confesemos que la culpa es nuestra, y con verdadero anhelo pidamos que Dios nos otorgue la fe de nuestros antepasados, para que así podamos gozarnos abundantemente en su gracia. Pero de nuestra parte todavía tenemos que hacer frente a otra dificultad con respecto a estas historias de los tiempos antiguos, y es la de que nosotros no las hemos visto. Por mucho que os hablara sobre los avivamientos, vosotros no llegaríais a creer ni en la mitad de lo que yo os pudiera decir, y todavía con menos convencimiento, a no ser que con vuestros ojos fuerais testigos de un avivamiento. De verlo con vuestros propios ojos, entonces os daríais cuenta del poder del mismo. Si hubierais vivido en tiempos de Whitfield, hubieseis oído las predicaciones de Grimshaw, vosotros lo creeríais todo. Por caluroso que fuera el tiempo, y a pesar de que tenía que viajar a caballo, Grimshaw solía predicar más de 24 veces por semana. Era un verdadero predicador. Parecía como si el mismo cielo descendiera a la tierra para escucharle. Hablaba con verdadero ardor, con todo el fuego que jamás haya podido arder en pecho mortal. Y la gente, temblando mientras le oían, solían decir: «Verdaderamente esta es la voz de Dios». Y lo mismo puede decirse con respecto a Whitfield. Mientras él predicaba, la gente se ladeaba de un lado a otro, de la misma manera que el campo de trigo se mueve a impulso del viento. De tal manera se manifestaba en él la energía de Dios, que aún el más endurecido de los corazones debía de confesar: «Nunca escuché algo semejante. Tiene que haber algo aquí». ¿Puedes tomar todas estas cosas como hechos reales? ¿Se levantan ante tus ojos con toda su brillantez? Entonces, yo creo que las historias que hoy han llegado a tus oídos deberían tener un verdadero y adecuado efecto sobre tu vida. En tercer lugar, deduciré ciertas conclusiones naturales de estas obras maravillosas que Dios hizo en los tiempos antiguos. ¡Oh, cuánto desearía poder hablar con el mismo fuego que exhibieron algunos de estos hombres cuyos nombres os he mencionado! Orad por mí, para que el Espíritu de Dios se manifieste de tal modo en mí que pueda interceder por vosotros con todas mis fuerzas y pueda asimismo exhortaros y animaros para que también entre nosotros se deje sentir un avivamiento. El primer efecto que la lectura de las grandes obras de Dios debería producir en nosotros es el de gratitud y alabanza. ¿Hay algo que en el día de hoy nos invite a cantar? Si no hay nada, entonces alabemos al Señor por las maravillas obradas en tiempos pasados. Si no podemos cantar a nuestro amado un canto por lo que Él está haciendo en medio nuestro, descolguemos sin embargo las arpas de los sauces y cantemos una canción antigua y bendigamos su santo nombre por las maravillas obradas en la iglesia del pasado. Ensalcemos su nombre por las maravillas obradas en Egipto y en todas las tierras por las que llevó a su pueblo con mano poderosa. Y cuando alabéis a Dios por las maravillas que Él ha obrado, desearía que hubiera un sentimiento de expectación en vuestro cántico. Desearía que lo que Dios ha hecho os moviera a orar para pedirle que repita de nuevo estos signos y maravillas entre nosotros. Oh, hermanos, ¿cuánto se gozaría mi corazón de saber que entre algunos de vosotros existe el deseo de regresar a vuestros hogares para orar por un avivamiento? O si el Señor despertara una fe grande entre vosotros y un amor tan ardiente que vosotros no pudierais por menos que caer sobre vuestras rodillas para orar con plegarias incesantes para que el Señor se manifestara entre nosotros y obrar aquí las mismas maravillas que obró en los tiempos antiguos. Daos cuenta de que muchas de las almas aquí congregadas deberían ser objeto de nuestra compasión. Al dar una ligera mirada a mi alrededor, puedo ver algunas personas cuyas vidas yo reconozco más o menos, pero ¿cuántos hay que todavía no son convertidos? Hay aquí muchas personas que han temblado, y ellas mismas saben que han temblado, pero se han sacudido los temores, arriesgando su destino y habiendo resuelto ser suicidas de sus propias almas, han despreciado la gracia que en un día parecía estar obrando en sus corazones. Han dado la espalda a las puertas del cielo y ahora, como correos veloces, se dirigen a las puertas del infierno. ¿No extenderás tus manos a Dios para que Él los detenga en su loca carrera? Si en esta congregación hubiera una sola persona inconversa y yo pudiera señalarla públicamente y decir, allí se sienta una persona que nunca ha experimentado el amor de Dios, ni jamás ha sido movida al arrepentimiento, yo estoy seguro de que todos vosotros dirigiríais hacia la misma vuestra mirada ansiosa, y estoy convencido también de que entre los miles de cristianos aquí congregados, ni uno solo dejaría de orar por esta alma inconversa. Pero, oh mis hermanos, no es una solamente el alma que está en peligro del fuego del infierno, hay cientos y miles de nuestros semejantes. Os daré otra razón que justifica la necesidad de la oración. Hasta ahora parece ser que todos los medios usados hasta aquí han sido sin resultado alguno. Dios me es testigo de cuántas veces desde este púlpito le he suplicado que me usara como medio de salvación. Os he predicado de lo profundo de mi corazón. Nunca os he podido decir más de lo que os he dicho, pero confío que la intimidad de mi cámara un día dará testimonio del hecho de que no se termina mi efecto y amor por las almas al terminar de predicar. Mi corazón ora por aquellos que nunca han sido afectados por la palabra de Dios y por aquellos que después de haber sido afectados por la misma tratan de apagar el Espíritu de Dios. Mis queridos oyentes, he hecho todo lo que he podido. ¿No os pondréis con vuestros corazones al lado del Señor para luchar contra el enemigo? Quizá vuestras oraciones podrán hacer lo que mi predicación no puede hacer. Aquí están las almas inconversas, o las encomiendo a vosotros. Estas son las almas de hombres y mujeres cuyos corazones no quieren derretirse y cuyas obstinadas rodillas se resisten a doblarse. Las confío a vuestro cuidado con el ruego que oréis por ellas. Llevad a Dios en oración el caso particular de cada una de ellas. Esposa, nunca dejes de orar por tu esposo inconverso. Esposo, nunca abandones tus súplicas hasta que veas a tu esposa convertida. Padres y madres, ¿no tenéis hijos inconversos? ¿No los habéis traído aquí domingo tras domingo, pero todavía sigue igual su estado espiritual? ¿Los habéis enviado de una capilla a otra, pero todo ha sido sin resultado alguno? La ira de Dios está sobre ellos. Tienen que morir, pero vosotros ciertamente sabéis que si murieran ahora, las llamas del infierno los envolverían. ¿Te negarás a orar por ellos? ¿Qué corazón más duro y qué alma más despiadada demostrarías tener si, profesando conocer a Cristo, no oras por aquellos que han nacido de tu propia sangre? No sabemos lo que Dios obraría entre nosotros a suplicar por nuestra parte su bendición. Hemos sido testigos de cómo el Exeter Hall, la Catedral de San Pablo y Westminster Abbey se han visto abarrotados de gente, pero lo que es ahora, no hemos podido apreciar resultado alguno en todas estas reuniones de gente. ¿No será debido a que estamos tratando de predicar sin antes haber orado? ¿No parece como si la Iglesia ha extendido la mano de la predicación, pero no la de la oración? Oh, mis queridos amigos, si en verdad agonizáramos en oración, en este gran local se escucharían los suspiros y gemidos de los penitentes y los cantos de los convertidos. Entonces esta gran multitud no entraría y saldría de este lugar de una manera rutinaria, sino que abandonarían el sitio alabando al Señor y diciendo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que el Señor haga lo dicho hasta aquí nos incite a la oración». Otra deducción que deberíamos sacar de estas historias que hemos oído es la de no dejarnos guiar por ningún sentimiento de suficiencia propia que fácilmente puede haberse introducido en nuestros corazones desleales. ¿Quién sabe si como congregación hemos confiado demasiado en nuestros miembros o en alguna otra cosa? Quizás hemos pensado, a través de este ministro, el Señor no podrá por menos que bendecirnos. Pues bien, que las historias que nos han contado nuestros padres nos recuerden, tanto a vosotros como a mí, que no es por los muchos ni por los pocos que el Señor salva. No somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es el Señor quien debe hacerlo todo. Imaginémonos que algún predicador ignorado, cuyo nombre fuera por todos desconocido, supongamos que se tratara a uno de los extranjeros naturalizados de St. Giles, y que de pronto empezara a predicar en esta ciudad de Londres con un poder más grande que el que jamás han conocido los obispos y ministros de aquí. Yo daría la bienvenida al tal y pediría que Dios le acompañara. No importa el lugar de procedencia, solo deseo que el Señor envíe pronto un mensajero de su gracia y se haga la obra de avivamiento. Quizá Dios se ha propuesto usar a este siervo que ahora os habla para vuestro bien y para vuestra conversión. Si este fuera el caso, mi gozo desbordaría todo cauce. Pero no pongáis demasiada confianza en el instrumento que Dios pueda usar. A menudo, cuanto más los hombres se ríen y se burlan de nosotros, tanto más experimentaremos las bendiciones de Dios. Actualmente no es un descrédito asistir a las reuniones del Music Hall. No se nos desprecia ahora tanto como en el principio, pero dudo tengamos ahora tanta bendición como entonces. Con tal que Dios se complaciera en bendecirnos, nosotros estaríamos más que dispuestos a sufrir otro asalto en la picota y a pasar otras ordalías. Pero abandonemos la idea de que nuestro arco y nuestra flecha puedan jamás llevarnos a la victoria. Nunca podremos experimentar un avivamiento a menos que no creamos que es el Señor y solamente el Señor quien puede obrarlo. Trataré ahora de suscitar vuestra confianza al hecho de que, aún hoy en día, podemos tener un avivamiento y de que incluso las grandes obras que Dios hizo en los tiempos antiguos pueden repetirse de nuevo. ¿Por qué razón no puede convertirse cada uno de mis oyentes? ¿Se encuentra el Espíritu de Dios limitado? ¿Por qué no puede llegar a ser el más débil de los ministros el medio de salvación de miles de almas? ¿Se ha cortado el brazo de Dios? Mis queridos hermanos, cuando os invito a que oréis para que Dios haga que la predicación de este siervo sea como una espada de dos filos para la salvación de los pecadores, no requiero de vosotros una tarea dura, ni mucho menos imposible. Solamente tenemos que pedir para recibir. Antes que llamemos, Dios responderá, y mientras aún estemos hablando, Él contestará. Solo Dios sabe los frutos que resultarían de este sermón si Él se complace en bendecirlo. De ahora en adelante quizá oraréis más. Tal vez también el Señor otorgará su bendición sobre mi ministerio. ¿Quién sabe si a partir de esta hora otros púlpitos irradiarían más vida y vigor? No sería nada de extraño que de ahora en adelante la palabra de Dios irrumpiera con tanta fuerza como para conseguir una victoria asombrosa y sin precedentes. Ejercitaos en la oración, reuníos en vuestras casas e individualmente en vuestras habitaciones, instad a tiempo y fuera de tiempo, agonizad por las almas. Y así os daréis cuenta de que lo que habéis oído será pronto olvidado por lo que veréis. Lo que otros os han contado será como nada en comparación con lo que oiréis con vuestros oídos y veréis con vuestros ojos. A ti te ruego que te detengas y que pienses por unos momentos, oh Espíritu de Dios, desciende ahora sobre nosotros con tu poder. Dios ha luchado con algunos de vosotros de modo que habéis tenido ratos de convicción. Quizás ahora estéis tratando de adoptar una actitud impía y os digáis a vosotros mismos, no hay infierno, no hay un más allá. Pero tú sabes que nada sacarás con decir esto. Tú sabes bien que hay un infierno y que ni aun las carcajadas de aquellos que quieran perder tu alma pueden conseguir que tú desistas a creer lo contrario. No intento argumentar contigo ahora, pues sobradamente tu conciencia te dice que Dios te castigará por tu pecado. Sigue los dictados de tu conciencia y te darás cuenta de que no proporcionarán felicidad tus repetidas intentonas de ahogar el Espíritu de Dios. Lejos estás de la senda de la felicidad mientras apagues estos pensamientos que te llevan a Cristo. Te ruego que sueltes tus manos del brazo de Dios y que no resistas ya más a su espíritu. Dobla tus rodillas, agárrate a Cristo y cree en su nombre. Verás cómo la victoria será del Espíritu Santo. Aun a pesar de todo y en contestación a las muchas oraciones, yo creo que Dios quiere salvarte. Ríndete ahora, pues ten presente que si triunfas en ahogar el espíritu, tu triunfo será el desastre más terrible que jamás puede ocurrirte. Si el espíritu te abandona, tu perdición será una cosa cierta. Quizás sea este el último aviso que se te da. La convicción que ahora tú estás tratando de ahogar tal vez sea la última. Quién sabe si ya el ángel está a punto de poner el sello y el lacre sobre tu destino, diciendo: abandonarlo, prefiere las borracheras y la concupiscencia. Que se cumpla, pues, su deseo. En el eterno fuego del infierno segará la paga del pecado. Pecadores, creed en el Señor Jesús, arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros. Yo os exhorto en el nombre de Dios que os arrepintáis y que escapéis de la condenación. Apresúrate a venir a Cristo mientras el aceite arde en la lámpara y se te predica todavía la misericordia. Todavía permanece la gracia. Acepta a Cristo. No le resistas para más tiempo. Ven a Él. Las puertas de la misericordia están abiertas de par en par. Ven ahora, pecador, para que tus pecados te sean perdonados. Cuando los soldados de la antigua Roma atacaban a una ciudad, muchas veces solían poner una bandera blanca en lo alto de la puerta central de la muralla. Y si la guarnición se rendía mientras ondeaba todavía la bandera blanca, se les perdonaba la vida. Luego izaban una bandera negra, y todos aquellos que no se habían aprovechado de la gracia ofrecida perecían bajo la espada romana. La bandera blanca ha sido izada hoy. Quizá mañana la bandera negra ondeará sobre el asta de la ley, y entonces no habrá esperanza de arrepentimiento o salvación en esta vida ni en la otra. Un conquistador oriental, al llegar a las puertas de la ciudad que se proponía conquistar, encendía un brasero de carbón y, colocándolo sobre un alto palo, hacía sonar la trompeta con la consigna de que todos aquellos que se rindieron mientras subsistía el fuego disfrutarían de su clemencia, pero al consumirse el último tizón, con su ejército cometería con ímpetu y no dejaría piedra sobre piedra. De modo semejante, los truenos de Dios te invitan a escuchar el aviso divino. Todavía está la luz, la lámpara y el brasero encendido. En el correr de los años se va consumiendo el fuego. Sin embargo, todavía queda carbón. Oh pecador, arrepiéntete mientras todavía dura la llama del brasero. Hazlo ahora, pues al extinguirse el último tizón, de nada te aprovecharía el arrepentimiento. Una vez en el tormento, tu gemido eterno no podrá conmover el corazón de Dios. Tus suspiros y tus lágrimas amargas no harán brotar de él compasión. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oh, agarraos a Cristo hoy, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían.